Ella es Gabriela Acher. Hola, Gabriela.
Hola.
¿Cómo andás?
Muy bien.
¿Qué hacemos acá? Bien, muy bien. Hoy un poco conmocionados todos por la partida de Brandoni. La verdad,
qué tristeza espantosa. Fue como abrupto, ¿no? O sea, no,
sí.
Sí, horrible. La verdad que todos lo queríamos mucho a Brandoni. Gran actor,
divino
compañero. Sí, la
¿Llegaste
verdad
a trabajar con él? ¿Trabajaste con él?
No, sí, personalmente.
Claro.
Cuando éramos en mi encarnación anterior.
En tu otra vida. Viste que uno tiene muchas administraciones.
Cuando éramos muy jóvenes. Así que sí, le tenía mucho cariño. Y aparte me gustaba mucho como actor. Era extraordinario. Y me gustaba mucho su persona también. Un tipo muy comprometido, muy amoroso. La verdad que una pérdida fea, espantosa. Pero bueno,
Y mira, de golpe, vos sabés que estábamos escuchando una de las últimas notas que hizo con Novarezio y él decía justamente eso, que yo me quiero morir de golpe. Y mira cómo fue, con un golpe, además.
Mira, tal cual. Bueno, por lo menos se cumplió su deseo.
Sí.
La verdad que sí, morir en agonía debe ser mucho más espantoso. Pero bueno, igual. Por suerte para él, pues, se fue rápido. La lástima es por nosotros, ¿no? Una cosa tan abrupta, difícil acomodarse, pero bueno, es así.
Es así.
Nuestro destino, vamos a ir. Es nuestro destino por ahora, Nora.
Por ahora, porque mucho se vienen los 120 como mínimo.
Pronto vamos a ser inmortales.
Pronto.
Bueno, nosotros llegaremos a los 120 si Dios quiere, por suerte, pero mi nieta va a ser inmortal.
Inmortal, ya, sí, no tiene sentido. Tanta preparación, tanta cultura, tanto leer para irse. No, chicos, me vine a la fiesta, me quedo un rato más.
Yo
déjenme quedarme.
Lo mismo, exactamente, que es demasiado, el ser humano y la humanidad es algo demasiado maravilloso para desaparecer así de golpe. Hoy la ciencia, yo tengo mucha confianza en la ciencia desde siempre.
Sí,
creo que la ciencia nos va a salvar de todo. Y bueno, ahora en este momento están empezando a comercializar una pastilla.
Ajá.
Que te va a hacer revertir el envejecimiento, no pararlo, revertir y estar cada vez más joven.
Ay, no sabía eso,
Sí,
vos tenés que dar cursos además de las charlas de tipo TED de una chica como yo en una edad como esta, también
bueno,
longevidad 3, ADN 4.
Bueno, exactamente.
Bueno, cuentan que mucho tiene que ver con el ADN, que en realidad una de las hebras del ADN, en la ciencia se está trabajando eso. Si una de las hebras del ADN, viste, que te da el color de piel, el color de ojos, una de ellas tiene que ver con el reloj biológico. Por lo tanto.
Por supuesto, ahora van a encontrar, ya la están buscando, ya la están encontrando.
Te juro
que está sucediendo. Bueno, cuando yo escribí El que hace una chica como yo en una edad como esta, que fue el libro anterior al espectáculo.
Sí.
Yo pensaba que era un invento mío, o sea, que yo observaba que mi grupo de amigas y yo nos veíamos realmente mucho más jóvenes de lo que nos decía el DNI, e incluso la balanza. Pero pensé que era algo que sucedía, digamos, entre nosotras, pero con el tiempo fui observando que no, que esto sucede realmente en la sociedad entera, no, y no solo a las mujeres, ¿Qué hace una chica como yo en una edad como esta? Yo siento que interpreté un sentimiento universal. Todos, nos sentimos más jóvenes de lo que verdaderamente somos.
Bueno, esta semana hablamos con Teresa Calandra, ¿no? Y decía también eso. Ella contaba que lo que no podía creer, que se sube al caballo, dice, pero dentro de poco voy a tener que usar un banquito. ¿Por qué voy a tener que usar un banquito para andar si yo me siento de 30? ¿Viste? Y bueno, y digo, ¿pero usás banquito? No, yo ando a caballo lo más bien. Igualmente, a pesar de eso, digo, hay algo que supuestamente tendríamos que sentir a determinada edad, a los 40 pasa algo, a los 60 pasa algo, a los 80 pasa algo, no siempre sucede, no a todo el mundo le pasa.
No solo eso no siempre sucede. Cuando yo era chica, mis dos abuelas vivían con nosotras, eran dos ancianas de 60 años,
claro,
que no tenían ninguna vida propia fuera de la casa o de cuidar a los nietos, y yo ahora tengo amigas de 60 que hacen triatlón, que se ponen una minifalda, tienen unas piernas deslumbrantes,
claro.
Y está sucediendo, no es un invento mío, o sea que el espectáculo este, si Dios quiere, va a durar hasta los 120.
Hasta los 120 mínimo.
Voy a seguir agregando libreto.
Me, encanta. Bueno, empezás esta función recargada. Acá estoy viendo, sábado 25 de abril a las 21 vas a estar en Morón, Teatro Morón, después Teatro Devoto en Lincoln, el domingo. Ah, pero hiciste una gira así para trabajarte todo vos también.
Y sí, ¿por qué no?
¿Por qué no?
Primero que nada, que a mí trabajar me encanta, y aparte descubrí el unipersonal tardíamente en mi vida. Yo digo, me pasé 50 años perdiendo el tiempo en la televisión, hasta que encontré este formato que está, parece hecho a mi medida realmente. En realidad yo quería hacer unipersonal desde la época que trabajaba con Gazalla, años 75 te estoy hablando.
Claro.
Y todavía yo me acuerdo que yo le decía a Antonio, yo quiero hacer lo que haces vos, yo quiero hacer un unipersonal. Y él me decía, bueno, ¿qué quieres decirle a la gente? Y yo le decía, no tengo la menor idea.
Claro.
Entonces me decía, no, entonces no podés hacer un unipersonal. Bueno, pasaron muchos años hasta que yo tuve algo para decirle a la gente. Y de hecho tengo 5 libros escritos al respecto. Y ahora que descubrí el unipersonal, que descubrí esta forma de estar riéndonos al unísono con el público en un puro presente, unidos por la risa, porque se ríen de mí, pero se ríen de ellos porque se reconocen totalmente, dando cuenta de nuestra mutua humanidad, de que estamos todos en el mismo barco. En este caso específico, hablando del paso del tiempo, no podemos estar más en el mismo barco.
Exacto.
Ya no es feminismo ni nada, somos todos.
En Tajo Lindo.
Es la Universidad de Tajo Lindo.
En Tajo Lindo.
En la Baja California, no sé si la conoces.
Sí.
Se hizo, ya te digo, una investigación haciendo una investigación del DNN, del ADN de tantas mujeres de 40 a 80, y descubrió que gracias al hecho de que estas generaciones se han divertido más que sus madres y abuelas, con esto lograron correr el gen del envejecimiento 20 años para atrás.
20 años compramos.
Me quedé corta, 20 años, ¿no? Ya son 30 y van a ser pronto muchos más.
Mínimo 40. Si lo sé.
El otro día fui a actuar, viste que yo hago muchas actuaciones personales, también me contratan mucho los cumpleaños de mujeres, sobre todo, a otra de 90.
Claro.
Espléndida.
Si los 50 son los 30, a ver cómo serían, los 60 serían los 40,
exacto,
los 70 serían los 50,
los
80 serían los 60. Claro, 20 años estamos.
Y la de 40 serían los 10, o sea que ya
no existen. Sí, ya no existen, Ahí está, volvimos a la secundaria todas. Volvimos a la secundaria, pero me encanta.
Exacto.
¿Y vos te instalaste acá a Argentina siempre? Bah, siempre no, estuviste en España, me acuerdo, con Chochi la Dicharachera, recuerdo
esa. Con Charito Mucha Marcha,
hermosa. Charito Mucha Marcha, la
amamos. Allá hubo que cambiarle el nombre porque Chochi suena a Chocho, que es mala palabra.
Claro, acá.
Allá. Quiero cambiarle el nombre y le puse Charito Mucha Marcha, pero es el mismo personaje.
Que era Chochi la Dicharachera, Charito Mucha Marcha, claro.
Exacto.
Y con Antonio, ¿cómo es tu recuerdo con él? No sé si con Carlitos también trabajaste.
No, con Carlitos no trabajé, pero somos muy amigos todavía hasta el día de hoy, digamos.
Claro.
Con Antonio, en un momento ya dejé de verlo, pero fuimos muy amigos cuando éramos muy jóvenes.
Sí.
Le guardo un agradecimiento enorme. Yo aprendí muchísimo con él, no solamente de trabajar con él, que fue uno de los hitos de mi carrera, aquel espectáculo maravilloso que hicimos en el Teatro Estrellas en el año 75, el primero que se llamó Abajo Gazalla, porque estábamos en una sala de abajo, y el segundo que se llamó Gazalla for Export.
Ah.
Porque con Antonio no solo aprendí de verlo, porque para mí fue el mejor actor cómico del universo, sino porque él sabía mucho de la actuación, porque había estudiado mucho, entonces aprendías con él.
Claro, porque él había estudiado en el teatro, como es tradicional, no sé, en el
conservatorio.
Conservatorio.
Por supuesto, claro. Que era el conservatorio, claro. Él sabía mucho, o sea, mucha teoría del teatro.
Sí, sí.
No era un improvisado en absoluto, aparte del talento extraordinario que tenía. O sea que yo lo recuerdo con un gran, enorme cariño. Era muy exigente, es verdad, todo el mundo quiere que le diga eso. Y es verdad, nos exigió mucho, nos estuvo muy apretada a Cecilia Roseto, a Mirta Bonelli y a mí.
Claro.
Nene Malbrán, pobrecita, que ya no está. Pero la verdad que nos dio unas oportunidades extraordinarias que yo nunca me voy a olvidar.
Y
Los
además
vio mucho
las
lucimiento.
admiraba, o sea, las quería, las admiraba, les daba el
Sí,
lugar y cuando ustedes
sí.
las dejaba lucir, porque a veces no pasa con algunos
No, sí,
cómicos,
no,
y te
los
pueden, te
vio.
tapan, te pisan, ¿viste?
No,
Él al
los vio
contrario, las
mucho.
miraba con admiración y les dejaba ser, brillar.
Porque era como todos los genios, le gusta estar rodeado de talento, no quería tener
Claro.
secundarios alrededor, quería tener gente que a él también lo inspirara.
Claro, y además tan
Bueno.
maravillosas, espléndidas mujeres. Pero él, eso, me acuerdo de su cara de felicidad. Lo mismo que Tato también, cada vez que vos entrabas.
Ah,
Él era una fiesta, solamente su mirada, porque
su
mudo.
mirada, Tato se reía de tal manera que tenía que echarme, tenía que, el libreto decía que se tenía que enojar, pero no podía, porque le gustaba tanto lo que yo hacía. Bueno, también en Tato también tengo que recordar los libretos de Alejandro y Sebastián Borenstein.
Borenstein, sí, los Borenstein,
Impresionantes, esos me
genios.
hicieron lucir un montón, un
Sí.
montón.
Ahí sí, esos textos eran tan maravillosos, totalmente tan maravillosos. Y el paso por Telecataplum, por Humor, por los
Buah.
uruguayos, por el humor de Uruguay, porque Uruguay,
También.
no uno dice, es una tierra querida, pero quizás es más como nostálgica. Y qué humoristas que sacó también, ¿no es cierto?
Impresionantes, porque
Impresionante.
yo te digo, Jorge y Daniel Scheck, que fueron los libretistas de Telecataplum, escribían ya desde antes en una revista que se llamó Lunes para
Sí.
suavizar el día más áspero de la semana, decía, era una revista tipo humor. Ellos y varios otros humoristas extraordinarios uruguayos escribieron unos artículos divinos que yo consumía antes de Telecataplum. Eso
Claro.
fue lo que me permitió a mí entrar en Telecataplum, porque el día que me los conocí, porque estaban buscando una chica joven que cantara, bailara y que yo les dije que sí, que hacía todo, y no tenía la más mínima experiencia, pero les recité su obra entera porque ya
Ah,
la
pues las
conocía.
sabías,
La
claro.
conocía porque era fanática del humor de ellos.
Sí, ellos
Y
eran
ellos
muy
se dieron, pues yo
espléndidos.
digo que vieron mi futuro, porque a pesar de que yo era muy joven y muy inexperta, ellos se dieron cuenta del vínculo que yo tenía con el humor. Y
Claro.
de hecho, ya ves, mirá, a esta altura de la vida sigo haciendo lo mismo. Nunca
Mirá.
hice otra cosa que humor.
Claro, pero bueno, te viene, pero no es fácil ser humorista, ser mujer y humorista,
No,
además, tienes que ser
no.
casi una de las primeras, o sea,
Sí,
sí.
sí. Pero
Sí.
bueno, tuve la suerte de tener esa escuela de humor, no todo el mundo la tiene. Telecataplum fue una escuela de un humor elegante, de un humor culto, de un humor extraordinario, que yo
Extraordinario, porque
mamé.
eran serios, no sé, Enrique Almada, digo, vos te acordás esas puestas que tenían y te morías de risa y ellos quizás no
Serio.
esbozaban media sonrisa, eran muy
¿Y
hermosos.
Soto?
Andrés Redondo,
Soto, Soto,
Soto.
las noches cultas para
Geni.
usted. No, era, bueno, pero detrás de todos esos, los titiriteros de eso, eran Jorge y Daniel Scheck,
Claro.
eran los libretistas y productores que tenían esas ideas extraordinarias. Es verdad que los actores fueron divinos, que es lo que la gente recuerda, porque fueron los que pusieron la cara, pusimos,
Pero
pero
sin
la
la
verdad,
letra, claro, no, sin el
no.
texto
El
es.
libreto es la vida misma, ¿no?
Claro,
No solamente en el humor, en toda obra artística.
toda. Como la
Entonces
vida misma, hay que tener un libreto, pues si no, ¿dónde vas? O sea,
yo
¿viste cómo?
pienso lo mismo y en
Sí.
el humor ni te cuento. Yo he
Exacto.
podido hacer cosas divinas en humor, como vos recordás, Antonio, como recordás a Tato, a Telecatapum, porque había unos libretos detrás extraordinarios. Y ahora, desde que empecé a escribir yo mi propio humor, trato de honrar esa educación que tuve, trato de que mi humor siga siendo educado, siga siendo culto, siga siendo elegante, por supuesto, adaptado a mi época, a mi feminismo y a mi condición de mujer
Mujer
y a todo eso.
espléndida. Bueno, además fue declarada personalidad destacada de la cultura de la legislatura de la ciudad de Buenos Aires.
Así es,
Amén. Gabriela
así es.
Acher, ¿qué hace una chica como yo en una edad como esta versión 2026 recargada? Las próximas funciones son sábado 25 de abril, el sábado que viene, 21 horas en el Teatro Morón y el domingo 20 horas en el Teatro Devoto. Y después síganla en Instagram, ¿cómo es tu Instagram? Así tenés toda la. Porque es un montón donde vas a estar por todos lados. Así
Es un
que
montón. Los
sí.
primeros días de mayo me voy a Salta, Jujuy y Tucumán. Tucumán que nunca estuve, tengo
Ah,
una
atención, mirá que
alegría.
estamos acá en todo el país. Atención, Jujuy,
Ay, bueno,
Jujuy,
avisémosle.
claro, avisémosle, Jujuy, 8 de mayo, Salta, 9 de mayo, Tucumán, 10 de mayo, y después Banfield, 25 ahora De abril también. Ah, no sé cómo vas a hacer para hacer todo.
Yo no sé
No sé cómo vas a hacer. Bueno, vos sabrás.
La pastilla.
La pastilla. Yo quiero la pastilla. Mándanos pastillas. Te queremos. Te mando un beso enorme. Siempre un placer hablar con vos.
Otro para ustedes. Gracias por llamar.
Gracias. Besito. Gabriela H. Así pasaba. ¿Qué hace una chica como yo en una edad como esta?